I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 35.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y nuestro tema, en este tema pequeño que tenemos, es nuestras tres más grandes necesidades en la vida. Nuestras tres más grandes necesidades. Y llegamos a este pasaje de Cristo cuando restauró la vista a un hombre ciego en Jericó. Y antes de comenzar, inmediatamente, hay criticismos de este pasaje. Esto se narra en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y superficialmente parece que hay algunas discrepancias en las narrativas. Mateo dice que eran dos hombres ciegos. Marcos y Lucas mencionan solamente uno. Y claro, las personas dicen, no puedes confiar en la Biblia. Y las personas que verdaderamente no saben lo que están diciendo, no saben de lo que están hablando y señalan esto y dicen que hay otra cosa que es discrepante. Sin embargo, también hay otra discrepancia que parece ser mayor. Mateo y Marcos dicen que esta restauración de vista al ciego, uno o dos hombres, sucedió a medida que Cristo con sus discípulos y una gran multitud que le seguía estaban saliendo de la ciudad de Jericó. Mientras que Lucas narra qué pasó a medida que estaba acercándose a la ciudad de Jericó. Pero si tan solo las personas pudieran revisar lo que están diciendo, entonces todas estas supuestas discrepancias no estarían por allí. Porque es un hecho histórico que había un antiguo Jericó y un nuevo Jericó. Y tanto el antiguo como el Jericó de después, edificado por Herodes el Grande, han sido excavados por los arqueólogos y la historia es bien conocida y probada. Y ambas, tanto la antigua Jericó y la nueva Jericó, ahora están en una ciudad moderna. Sin embargo, la antigua Jericó ya estaba en ruinas y muchas moradas como villas se esparcieron por allí alrededor y el camino atravesaba por esta parte y después avanzaba hasta la nueva Jericó que construyó Herodes el Grande, que estaba al sur. Entonces, el mejor lugar para que un mendigo pudiera estar mendigando, para un indigente, y sabemos que había más que había más de uno allí, había personas constantes que iban ahí a mendigar. El mejor lugar para estar es donde había tráfico. No solamente tráfico distante, estamos hablando de gente pasando que iba y venía entre la nueva y la antigua Jericó. Pero si las personas revisaran sus criticismos antes de hacerlos, entonces es obvio que Cristo había salido del antiguo Jericó con esas ruinas, esa parte de Jericó, y estaba entrando al nuevo Jericó. No hay ninguna discrepancia en la escritura. No hay ninguna discrepancia que no pueda ser explicada. Y bueno, hay algunas cosas que no entendemos, claro, pero hay muy pocas cosas que no entendemos. Para nada es una cosa que sea como el número de cosas discrepantes que dicen los críticos. Y una de las cosas notables al respecto de la Biblia es su consistencia, su carácter consistente y cuán exacta es a través de todos sus libros. Y más, donde hay problemas aparentes, la arqueología ha resuelto todos estos problemas y ha explicado que estas no son discrepancias en absoluto. Y no quiero hacer que pierdas tu tiempo en este punto, pero es importante que mencionemos esto si acaso lleguen aquí esta noche, que ha sido traído a creer que la Biblia no es algo confiable, y tú menciona cualquier discrepancia y podemos mostrarte lo opuesto, podemos mostrarte la explicación y tú verás que en la mayoría inmensa y aplastante de los casos hay una perfectamente correcta y lógica explicación para la supuesta discrepancia. Y las personas que vienen y critican no saben de lo que están hablando, así que solamente lo menciono de pasada. Y vamos entonces al versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y creo que tengo que leer las palabras que Cristo dijo antes de este evento, desde el versículo 31, donde dice: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Este era su último viaje. Este viaje a través del campo y por ahí por Jericó y después hacia Jerusalén. Este era su último viaje antes de que estas duras pruebas tomaran lugar y después su ejecución. Él permitió su arresto. Eso es lo más sorprendente. Él permitió esta crucifixión, que esto sucediera. Porque como él explica y le explicó a sus discípulos, a eso es a lo que vino. A eso es a lo que vino de la gloria, para poder llevar a cabo esto. Y cuando uno mira estos milagros de sanación, la restauración de la vista a este hombre ciego, Marcos le menciona y le llama Bartimeo. Con respecto a la supuesta discrepancia que mencionan Mateo y el otro evangelista, que uno menciona dos y de otros uno, podemos explicar por qué Marcos probablemente solamente menciona uno de los dos, porque Bartimeo era conocido por él, entonces era natural que él lo hiciera. Y en lo que respecta a Lucas, Bartimeo era el portavoz de ambos, tal vez, así que Lucas se concentra en el que es el portavoz, el que dijo estas cosas y nos mostró el camino y el enfoque para con Dios. Aquí tenemos al hombre ciego, versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Los otros evangelios dicen que era una gran multitud, mucho, muy grande. Él estaba yendo a Jerusalén y había peregrinos en el camino que estaban ahí con él. Pero el hombre ciego no sabía qué es lo que estaba pasando. Y el versículo 37, le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando. Todos ellos querían estar cerca de él y querían seguirle, porque la tierra nunca había visto un obrador de milagros como Cristo el Señor. Él sanó miles de personas de acuerdo a la narrativa. Esa nación nunca había visto nada así. Había curado a personas que jamás hubieran podido mejorar por ningún medio conocido de aquel entonces. Él restauró la vista a los ciegos, él levantó a los muertos, hizo cosas extraordinarias. Las personas habían visto miembros secos que habían sido restaurados ante sus ojos a medida que eran sanadas las personas. Entonces, de forma natural, atraía vastas multitudes a él y siempre les predicaba, y su mensaje podía ser resumido y era notable, era algo con autoridad, pero siempre era al respecto de arrepentimiento ante Dios y remisión de pecados, incluyendo perdón de todo pecado y la necesidad de acercarse a Dios con arrepentimiento y tener reconciliación con él. Pero ellos no estaban tan interesados, todas esas multitudes no estaban interesadas en la multitud, pero estaban fascinados al respecto de la forma en que Cristo hablaba. No se interesaban en el mensaje, más bien en las sanaciones. ¿Qué sucedería? Se preguntaban. ¿Qué haría después? ¿Qué espectáculo podrían ver? Y entonces se atiburraban al lado de él. Y le dijeron a Bartimeo que Jesús de Nazaret pasaba. Pues eso es extraordinario, porque a pesar de que él era aquel que obraba milagros, y a pesar de que muchos pensaban que él tenía que ser el Mesías prometido, profetizado, predicho a través del Antiguo Testamento, a pesar de esto, la mayoría de las personas estaban renuentes y no querían creer en él. Entonces le dijeron: Jesús de Nazaret, pasa. Jesús Nazareno, solamente le consideraban un hombre sorprendente, si tú quieres, un hombre notable. Pero el título que le dan, la forma en que lo describen, lo ponía simplemente al nivel de un hombre. Jesús Nazareno. Es el que pasa. Pero el hombre ciego, él se dirigió a él de una forma sumamente diferente, y en el versículo 38 lo vemos. Simplemente voy a seguir la narrativa esta noche. Entonces dio voces diciendo el hombre ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es una forma muy religiosa de dirigirse a él: Jesús, hijo de David. Claro, él estaba ciego. Él no podía leer las escrituras antiguas ni las promesas él mismo, pero él las había escuchado que las leían en la sinagoga local y cuando viajaba con la multitud hacia el templo en Jerusalén. Él había escuchado cómo las escrituras eran leídas constantemente y él sabía que cuando viniera el Mesías, él sería el hijo de David, el gran descendiente prometido al rey David, quien sería divino, quien sería Dios encarnado, quien viviría y reinaría para siempre. Y entonces se dirige a él como el hijo de David. Él creyó, él creía que era más que solamente un hombre. Ese hombre ciego creía que él era Dios. Él razonó consigo mismo a medida que escuchaba lo que se decía. Escuchó la narrativa de los milagros y la enseñanza de Cristo, y él llegó a la conclusión de que este tenía que ser el Mesías, el Hijo de Dios, que había sido prometido desde antes, desde hacía tantísimo tiempo. Y las personas de aquel entonces habían apartado de la enseñanza del Antiguo Testamento y deseaban que cuando viniese el Mesías fuera un Mesías político, que se deshiciera de las fuerzas romanas y que restaurara la fortuna del país y la prosperidad y la grandeza del país. Pero este hombre claramente creía mucho más que esto. Jesús, hijo de David, lo identifica con términos mesiánicos y después dice: ten misericordia de mí. Y eso es un lenguaje muy fuerte. Y una de las cosas que muchos enseñaban en aquel entonces en la historia de los judíos es que la ceguera era un castigo por el pecado. Y uno pensaría que este hombre creía tal vez eso él mismo, que su ceguera era un juicio de Dios sobre él por algo que tal vez él había hecho o por algo que tal vez él haría después. Incluso esas cosas las creían, el juicio por una cosa que tú harías en el futuro. Entonces, cuando pide su vista, él lo pide en términos de una súplica por misericordia. Y después, me imagino que él avanzó y se dijo a sí mismo: si merezco el juicio, soy un hombre pecador. Tal vez ha sido injusto lo que decían las personas en aquel entonces, pero él creía eso de sí mismo. Y yo soy alguien que necesita la misericordia de Dios, no solamente la misericordia de la sanación, de que la vista me sea restaurada, pero la misericordia y el perdón por mi pecado. Y eso es lo que pide: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. E intentan que se calle, y esto es muy importante. Versículo 39: y los que iban delante de la multitud le reprendían, le reñían. En el Evangelio de Mateo se pone con más fuerza: le reprendían, le regañaban. No solamente le decían: cállate, estás molestando, estás haciendo distracción aquí, sino que fueron hacia él y le regañaron, de modo que se callase, que él se callara, si tú quieres, cállate, si tú quieres. Y cuando lo hicieron, él clamó todavía mucho más, muchas veces, y tal vez con mayor voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que pasa cuando buscamos a Dios, cuando le buscamos. Cada vez que Cristo obró un milagro, era más que un milagro. Ha sido dicho, y esto es verdad, cada milagro que Cristo realizó fue también un sermón. Los antiguos predicadores lo explicaban con un idioma antiguo. A medida que él avanzaba, él enseñaba. A medida que él hacía los milagros, También les enseñaba, no solamente enseñándoles de forma literal, sino que también de milagro les enseñaba. Los milagros eran punto número uno, eran pruebas, eran evidencias de su poder divino. Y número dos, eran demostraciones de cómo él lidiaría con las almas, de la sanación espiritual que él podía obrar en la vida de todos los que le buscasen. ¿Tú sabías eso? Cada milagro de sanación representa la forma en que Cristo lidia con las almas. Son demostraciones. Este hombre ciego, bueno, la ceguera, claro, obviamente estaba en la mente de las personas por ignorancia. La ceguera también representaba pobreza, porque si eras ciego en aquel entonces, entonces eras pobre, no podías trabajar, no había nada que pudieras hacer. La ceguera representaba dependencia para ellos. Tú dependías de la buena voluntad de otros en aquellos días. No había ninguna forma en que se desarrollase para capacitar a alguien ciego que expresase sus habilidades. Entonces alguien era pobre si era ciego y dependiente, y se tenía que sentar a alguien al lado del camino y mendigar y depender de la caridad de otras personas. Y todo esto aplica a nosotros, porque estamos espiritualmente ciegos antes de tener salvación a Dios. Antes de tener conversión a Dios, no tenemos entendimiento de Dios, estamos lejos de Dios. No entendemos el camino a la salvación. Entendemos tal vez la teoría de las cosas, pero no lo entendemos profundamente. Y también somos dependientes. Somos criaturas ingenuas y pobres y no entendemos la explicación que Dios nos da de cómo las cosas fueron creadas. ¿Y por qué las personas en este mundo, todos nosotros, somos pecadores y depravados, tanto como somos? No entendemos estas cosas, pero estamos representados por este hombre ciego. Estamos ciegos en nuestra alma y dependemos de todas las opiniones que nos son dadas. Otras personas nos las dan. Este hombre ciego dependía de la multitud que pasaba para obtener información. No podía él descubrir cosas él mismo, y nosotros tampoco. Y la época en que vivimos nosotros ahora está con mucho deseo de decirnos que no hay un Dios, que no hay creación, que no hay alma, que no hay pecado, que no hay estas cosas, que no hay moralidad absoluta, que no hay día del juicio, que no tenemos que dar cuenta por la vida que hemos vivido. Nunca, no siempre fue así, pero hoy sí es así. Y estar ciego, pues entonces solamente recogemos estas cosas porque estamos solos. Y estas son las cosas que creemos. Estas son las cosas que pensamos. Porque estamos ciegos. Entonces la ceguera nos representa. Apartados de Dios. Sin ninguna experiencia de Él. Sin ninguna experiencia de la oración o su poder. Nunca nos hemos encontrado con Él. Nunca nos hemos relacionado con Él. Entonces la sanación de un hombre ciego siempre representa, o cuando Cristo realizó un milagro así, siempre representa, es una demostración de cómo podía lidiar con nuestra ceguera espiritual y necesidad. Y de vuelta al pasaje. Él clamó, versículo 38, diciendo: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le reprendían, le reñían, le regañaban. Si tú te das cuenta de tu necesidad del perdón de Dios, que es tu más grande necesidad, la más grande necesidad número uno es el perdón de Dios. Tu necesidad número dos más grande es la vida, que solamente Él puede darte, la vida espiritual. Entonces tu vida está viva y funcionando. Tu alma, perdón, está viva y funcionando. Entonces si ves tu necesidad y clamas a Dios, inmediatamente encontrarás fuerzas en contra de ti que te quieren detener dentro de ti y fuera de ti. Y esa multitud, de forma agresiva, por así decirlo, dijeron: cállate, molestas, nos distraes, es Jesús de Nazareno, lo distraes, cállate. Pero no se quiso callar, él persistió. Así es como funciona contigo y conmigo. Cuando empezamos a tomar en serio las cosas espirituales y cuando nos decimos: yo creo que soy un ser creado, hay un Dios en el cielo, hay uno ante quien tengo que dar cuentas, estoy preocupado al respecto de mis caminos pecaminosos, mi carácter caído, Necesito reconciliación con Dios, quiero escuchar esto. Y después mil voces inmediatamente empezarán a decirnos, tú no quieres, no necesitas creer eso. Tal vez eso es entre tus colegas del trabajo, tal vez allí entre los colegas del trabajo tú eres la estrella de la oficina, la persona más brillante allí, o alguien respetado en esa oficina. Y las personas que te admiran y que les caes bien y se relacionan contigo, en cuanto piensen que tú estás buscando a Dios y que quieres perdón y vida, pues harán todo lo que puedan para impedírtelo. Perderás tu popularidad, serás apartado, serás considerado como alguien extraño. Y eso es una distracción, una oposición que es difícil para que puedas resolverla. Esto hará que te hagas a un lado o como con este hombre seguirás. Acuérdense que este ciego dependía de la multitud. Le daban sus moneditas con las cuales vivía y las provisiones que necesitaba. Y se los molestaba y les ignoraba, pues tal vez ya no iba a tener sus monedas. Así que ellos tenían poder sobre él, tenían influencia en su vida. Pero él clamó mucho más. Tu propio corazón te dirá también, no puedo ir por ahí, no puedo escuchar la palabra de Dios a la predicación, no puedo estar considerando pensamientos de Cristo y de volver a Él y arrepentirme de mis pecados. Tu propio corazón dirá, tienes que dejar esto y aquello. Y tu corazón exagerará grandemente al respecto de lo que tienes que dejar a un lado. No tienes que dejar absolutamente nada digno. Pero sí tendrás que dejar toda tu ambición egoísta y tus cosas pecaminosas. Y tu corazón dirá, tal vez te convencerá de que te eches para atrás. Te dirá, no hagas esto ni aquello. Tal vez las personas que están cerca de ti lo harán así también. Pero este hombre, debido a que veía que solamente Cristo le podía ayudar, solamente Cristo le podía dar su vista. Ellos no podían hacerlo, la multitud no podía darle vista. Las personas más altas en la sociedad no podían ayudarle, solamente Dios podía ayudarle. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, solamente Dios puede limpiarme dentro, dirás. Solamente Dios me puede cambiar. Solamente Dios puede perdonarme, solamente Dios puede darme eternidad y el cielo y una nueva vida y relacionarme con Él. Entonces nada te detendrá. Necesitas ver eso. Necesitas ver cómo Cristo lo ha hecho. Cómo Él vino de las gloriosas cortes celestiales y cómo Él fue a la cruz del Calvario de forma voluntaria. Necesitas ver lo que pasó en la cruz del Calvario. Tal vez tú no lo sabes. Tal vez tú sabes alguna parte de la historia externa de que Cristo sufrió y murió en agonía, clavado en una cruz, habiendo sido latigado a través de las autoridades romanas hasta que las heridas corrían con sangre. Y después colgaban a las personas y las personas le gritaban y le insultaban. Y murió ahí en la cruz del Calvario, sangrando hasta la muerte. Pero sabes, si tú sabes al respecto de eso, tú solamente sabes una parte de lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque ese era el Hijo de Dios encarnado. El Dios hombre. Dios tuvo que pagar por nuestro pecado y cancelarlo, porque ningún hombre podía hacerlo en nuestro lugar. Y aún así Él lo tuvo que hacer como hombre y tuvo que sufrir como un hombre para poder pagar correctamente por nuestro pecado. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué fue esa muerte? ¿Pagó el precio? ¿El castigo eterno que tenía que haber tomado por mi pecado con el dolor de unos clavos en sus manos y sus pies era suficiente eso? No. Eso no era suficiente en absoluto. Él sufrió un castigo más profundo, no visto, una carga de castigo y culpabilidad proveniente de Dios que Dios puso sobre su santa alma. La mitad del tiempo que estuvo en la cruz del Calvario estaba en total oscuridad. No podía ser visto eso. Y Él estuvo colgando allí y sufrió, y ahí sufrió, literalmente tomando eterno peso de castigo que teníamos que haber tomado por nuestro pecado, si es que creemos en Él. Fue un castigo interno, una separación del Padre que tuvo que sentir. Fue algo terrible, algo indescriptible. Una sensación, un sentimiento indescriptible, tan severo, tan grande, que el castigo que billones de personas tenían que haber tomado, Cristo lo tomó en su santa alma y lo canceló. Cuando entiendes lo que Él hizo, el precio que pagó, hasta dónde fue para pagar ese precio, para poder obrar la salvación por nosotros, para poder pagar el precio de nuestro pecado a nombre nuestro, pues entonces nos sobrecoge. Y cualquier cosa que nuestro corazón llegue a decir, o cualquier distracción que podamos obtener de cualquier persona, decimos: oh Señor, ten misericordia de mí, perdóname, absuélveme de todos mis pecados. Eso es lo que este milagro nos está diciendo, queridos amigos. Y en el versículo 41, o en el versículo 40 más bien, Jesús entonces, deteniéndose, parándose, mandó traerle a su presencia. Se detuvo. Y cuando llegó, y por cierto, el Evangelio de Marcos dice que este hombre vino y arrojó su manto. Él tenía tal certeza de que Cristo restauraría su vista. Él sentía que no tenía ninguna otra necesidad de ese manto mal que estaba ya gastado. Iba a ser un nuevo hombre. Lucas no nos dice este detalle, pero viene directamente al Señor. Y dice: ¿qué quieres que te haga? Versículo 41. Eso es extraño. Es Cristo. Es Dios. Él sabe todas las cosas. Es obvio que este es un hombre ciego, porque él le pregunta: ¿qué es lo que quiere? ¿Acaso no es obvio? Sí, claro, es obvio. Pero el hombre tenía que decirlo. Él tenía que decirlo. Es para el beneficio de las multitudes. Punto número uno. Punto número dos para él. Él tenía de forma específica que pedir lo que necesitaba. Y esa es así es como Dios obra. Cuando tú vienes a Dios, no puedes venir a Él de forma vaga, imprecisa. No puedes venir solamente con un medio entendimiento, entendimiento a medias. No puedes venir con una confusión mental. Más bien, vienes a Él y sabes qué es lo que vas a pedir. Y tienes que ser preciso al respecto. Y eso también ayuda a que muestres tu sinceridad. Tienes que venir y decir: Señor, perdona a este hombre malvado, esta mujer malvada. Perdona mi pecado. Y si tú eres una persona orgullosa, y de forma sorprendente, no piensas que tienes mucho pecado. Ese es el problema con muchos de nosotros antes de la conversión. Si somos serios, no pensamos que somos pecadores. Nos halagamos. Y no entendemos. Entonces así no te puedes arrepentir. No puedes arrepentirte de tu pecado y recibir el perdón de Dios a menos que lo confieses. A menos que puedas reconocerlo y decir tus pecados: Señor, soy un pecador, una pecadora, he pecado en contra de ti, he pecado en contra de otros, tengo todo tipo de cosas horribles en mi carácter, he mentido, he sido egoísta, egocéntrico, orgulloso. Reconoce esas cosas. No puedes tener perdón sin arrepentimiento y reconocer las cosas. No tienes que hacer un inventario completo de todo tu pecado. Eso sería demasiado. Te tomaría meses. Pero tienes que reconocer, en términos razonables, que sabes que eres pecador y mereces la condenación de Dios. Y mereces el juicio. Y tienes que suplicar su misericordia y perdón. No intentes decir que tienes cierta bondad que le puede agradar a Dios. No pienses que puedes traerle algo bueno a Él. No hay nada que sea suficiente. Es como nada lo que puedas tener comparado con lo malo que tú tienes. Entonces tienes que confesar esto. Y después tienes que confesar también, o más bien de explicar lo que tú quieres. Este hombre dijo: Señor, ten misericordia de mí, de modo que pueda recibir mi vista. Eso era todo para él. Si tan solo pudiera tener su vista, podía trabajar, leer, ser independiente, ver las cosas él mismo, vivir, apoyar a otros, hacer tanto. Tener vista era la clave de todo. Tener perdón es la clave para tantas cosas. Si tú tienes perdón de tus pecados, puedes orar. Si tú tienes perdón de pecados, Dios te dará una nueva vida. Dios te dará una nueva naturaleza. Dios te dará capacidades espirituales y te podrás relacionar con Él y probarás su fidelidad. Dios te dará un nuevo propósito en la vida. Tanto depende de que de verdad tengas perdón de pecados. Eso es lo más importante, el tener el perdón de Dios. Tienes que decir las cosas y dile también que quieres vida. Que quieres comunión con Él, que quieres su bendición de lo alto, que quieres tener un nuevo carácter. Pídele estas cosas y dile que confías en Cristo tan solo. Confías que Él sufrió y murió para comprar tu alma. Que Él sufrió y murió para poder pagar el precio y el castigo del pecado representándote. Así es como entendemos este milagro maravilloso y su significado. Cristo dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Él dijo: Señor, que reciba mi vista. Versículo 41. El siguiente versículo. Jesús le dijo, versículo 42, recíbela. Y después escuchen esto: tu fe te ha salvado. Confío en Cristo, no en Él. E inmediatamente recibió la vista. ¿Tú sabías eso? Que el momento en el que vengas a Cristo con un corazón sincero: yo soy ese pecador, Señor, perdóname. Lo veo bien ahora, reconozco las cosas, perdóname, absuélveme de mi pecado. Necesito nueva vida, necesito un nuevo entendimiento, un nuevo corazón. Señor, perdóname, hazme un hijo, una hija de Dios. El momento en que tú lo digas, con un corazón sincero, inmediatamente eres de Él. No es la enseñanza de la Biblia que este sea un proceso de toda la vida en la conversión. La conversión es una crisis. Es algo que pasa muy rápido, relativamente hablando, cuando venimos a Dios con un corazón sincero. Y confías en Cristo y te arrepientes de tu pecado. Inmediatamente Él recibió la vista y también tú recibirás tu vista. Y le seguirás, Él siguió a Cristo. Ese era el último viaje a Jerusalén. Eso es una especulación, pero tú le seguiste en el sentido de que fuiste a Jerusalén. Este ciego le vio tal vez en su arresto y le vio en su muerte en la cruz del Calvario, y tal vez estaba en la multitud de los discípulos cuando vinieron las noticias de que había levantado de los muertos, de que se había levantado de los muertos. Tal vez estaba el ciego Bartimeo en esa multitud. Tal vez le siguió en esa gran aventura de la nueva iglesia. Y los miles que fueron convertidos. Y la evidencia del poder de Dios que ellos tuvieron. Inmediatamente recibió la vista. Y le siguió. Glorificando a Dios y todo el pueblo. Y cuando vieron aquello, también dieron alabanza a Dios. Si tú eres salvo, si tu vida ha sido cambiada, si tú vienes a Cristo, las personas que te conocían antes, incluyendo las personas que intentaron detenerte, reconocerán y se darán cuenta que eres una nueva mujer, un nuevo hombre. Hay tanto que es diferente al respecto de ti ahora. Antes eras tacaño, eras generoso. Antes decías mentiras, ahora dices la verdad. Ahora no puedes hacer eso que hacías antes. Eres una persona diferente, una mejor persona, una persona más profunda, una persona más amable. Queridos amigos, que esto sea así. Ven a Cristo. Pídele que te perdone. Permite que te cambie. Y hay una cosa final que quiero decir a medida que terminamos. Cuando el ciego le pidió a la gran multitud qué era toda esa conmoción, le dijeron: Jesús Nazareno pasa por aquí. ¿Qué enunciado es este? Ese hombre ciego había escuchado respecto de Cristo y sus sanaciones, su poder, y creía que él era divino. Y había tenía que haber pensado, cuando dijo, ¿pasando? Tiene que haber pensado, ¿está pasando por aquí? No tengo mucho tiempo, está pasando por aquí. Esta será mi última oportunidad. Mi única oportunidad, no puedo ver, no puedo viajar. Si él está aquí, después se va en un momento, jamás podré clamar a él una vez más. Y entonces tomó su oportunidad y clamó en repetidas ocasiones, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo no quiero tener ninguna manipulación emocional, y estoy seguro que ustedes se resistirían, pero sí te tengo que decir lo siguiente. Estás en una iglesia esta noche, estás escuchando un mensaje al respecto del Evangelio de Jesucristo. Podría ser que esta es tu única oportunidad de clamar a Él de lo más profundo de tu corazón. Podría ser, podría bien ser que si tú no clamas ahora, este día, tal vez Dios ya nunca jamás retará tu corazón. Tal vez Cristo nunca pasará por tu presencia una vez más. Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, Cristo encarnado, Dios encarnado, el Hijo de Dios, estaba pasando y pasa. Clama a Él. Cuando está en todo esto en tu corazón, mientras está esto en tu corazón y te das cuenta que necesitas conversión y perdón y nueva vida, clama a Él. Clama a Él, sabes que necesitas el cielo, clama a Él mientras puedes. En caso de que la oportunidad nunca jamás vuelva, oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, recuérdanos, escudriña nuestro corazón, reta nuestra alma. Oh Señor, nos duele el corazón por aquellos que están fuera del reino, así como todos hemos estado fuera un día. Oramos, Señor, que tú obres en cada corazón y traigas personas cerca de ti, de modo que sus vidas sean entregadas a ti y puedan conocerte y probarte y amarte. Ven, Señor, en todo tu poder salvífico y lidia con nuestras almas y tráenos a Cristo. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.